y AFP Habitat.
8 grados. 8 grados en Santiago. Cooperativa. 9, 28 minutos. 9, 28 minutos.
Una mañana con opinión. El primer café en Cooperativa.
Seguimos en este primer café dedicado a la economía. Estamos con Soledad Arellano, con Nicolás Izaguirre, con Nicolás Grau y con José de Gregorio. A ver, respecto a la productividad y la preocupación que deben que se debe empezar a tener, y José Gregorio me decía, no, hace rato que estamos preocupados de esto, pero a ver, siempre que hablamos de economía y de la riqueza y de la productividad, acá tantos panelistas y mujeres, hombres, hablan de la matriz productiva. Nicolás Grau, ¿tú qué crees? ¿Por qué? ¿Qué pasó con la matriz productiva? ¿Qué se hizo durante, por ejemplo, los gobiernos de la Concertación? ¿Se abandonó tener una política al respecto? ¿Crees tú?
Mira, a ver, yo diría dos cosas al respecto. No sé si me escuchan bien porque voy por la calle, entonces suena un poquito los autos. Pero lo primero que yo diría es que yo creo que ha habido en economía bastante condescendencia respecto a este debate, y no por mala voluntad. Yo diría que eso está principalmente explicado por un tema más bien de inercia. Lo que pasó es que, esto voy a hacer un juicio, ¿no es cierto?, una hipótesis. A mi juicio lo que pasó es que, como digamos desde finales de los 80 hasta finales de los 90, se tuvo un dinamismo de la economía chilena bastante excepcional, si uno lo compara con su historia y con países similares también. Eso generó como la idea de que Chile seguía siendo un caso exitoso de crecimiento hasta el 2010, hasta el 2015, cuando en realidad eso ya no se veía en los datos. No es que el país no crecía, como señalé antes, pero ya no tenía ese dinamismo, que nunca lo recuperó con fuerza después de la crisis asiática. Y entonces yo creo que ese recuerdo de ese periodo bloqueó un poquito el debate y atrasó el debate, porque nosotros deberíamos haber tenido un debate mucho más intenso respecto a cómo tener una segunda estrategia de desarrollo posterior a esa, que en términos de crecimiento, en otras cosas no a mi juicio, pero en términos de crecimiento había sido exitosa, cómo hacer un segundo momento de 10 periodos, de 10 años, de 15, de 20 años, bueno. Ahora, ¿cómo salir de eso? Por supuesto va a haber distintas hipótesis. Claro. Yo soy de la idea de que lo que produce la economía y lo que exporta la economía importa. Y entonces eso significa que yo soy de la idea, que es una vieja idea en economía, en esto hay disputa, pero es una vieja idea en economía de que los países se desarrollan en la medida que van haciendo cada vez cosas más complejas, cada vez cosas que tienen más conocimiento. Y ese es un proceso de desarrollo de capacidades colectivas al interior de las empresas. Okay. Que requiere inversión, que requiere apostar por áreas que no necesariamente hemos apostado hasta ahora, que requieren encadenamiento productivo, en fin. Esa es una tradición dentro del mundo de desarrollo económico, y esa no es la que ha primado en Chile, ¿no es cierto? La que ha primado en Chile es más bien una apuesta de no hacer grandes apuestas tecnológicas, o sea, no hacer grandes apuestas estratégicas, sino que dejar que el mercado de manera descentralizada vaya haciendo esto. Y el mejor ejemplo, y con esto termino, esto Nicolás Izaguirre nos puede hablar más porque participó directamente en este asunto, es que en el gobierno de Bachelet se hizo un intento, a mi juicio, bien intencionado, voy a decir, en el primer gobierno de Bachelet, de empezar a dar este debate. Hubo dos informes de comisiones sobre cómo empujar el tema de productividad. Uno lo dirigió Nicolás, otro lo dirigió José Miguel Benavente. Hubo una serie de propuestas, se le pidió incluso a consultoras de afuera que nos ayudaran a definir áreas estratégicas, en fin, para empujar la inversión. Y estas cosas, llegó el primer gobierno de Piñera y las metió debajo de un cajón y no se siguió empujando. Y entonces yo diría que ha habido, uno de los problemas que ha habido es que, como no tenemos acuerdo en esto, ni siquiera ha habido, no quiero hacer un juicio de valor de lo que hizo Piñera después, pero quiero decir que no ha habido una política de largo plazo en esto, porque no tenemos un acuerdo. No hay un debate, ¿no es cierto? Entonces hay un grupo de los economistas que piensa que esto tiene que ser principalmente guiado por el mercado de manera descentralizada, tiene mucho susto el Estado, en fin, y hay otro grupo que creemos que esto requiere un debate a nivel país, de hacer cierta apuesta y de tener políticas públicas muy ambiciosas que nos permitan movernos hacia otro estadio.
A ver, Nicolás Izaguirre, ¿qué pasó ahí con el cambio estructural de la matriz productiva que tanto uno escucha durante esos años? ¿Qué pasó? ¿Y qué consecuencias tuvo la apertura de los mercados internacionales? ¿Afectó a la industria nacional?
Bueno,
pregunta. ¿Cómo hacerlo corto esto? A ver, a mí lo que me preocupa en este momento es que los recursos que estamos gastando producto de la pandemia, los retiros, etcétera, etcétera, en este suerte de boom de consumo, nos van a faltar después para cambiar la estructura productiva. Yo estoy de acuerdo con Nico Grau en que necesitamos un cambio en la orientación estratégica. Haciendo un poquito de historia, lo que nosotros tuvimos durante más de dos décadas fue el resultado de reformas importantes que se hicieron, particularmente en el agro. La reforma agraria y el cambio de la tenencia de la tierra fue sumamente importante. Nosotros exportábamos de orden de 7 millones de dólares por habitante en productos agrícolas desde 1870 hasta 1970. Son 100 años, no avanzamos nada. Y esto es el latifundo, que es lo más improductivo que hay. Producto de la reforma agraria y de la apertura al comercio exterior, hoy día nosotros exportamos del orden de 1.000 millones de dólares. O sea, se explotó eso. Durante los 2000 hubo una copiosa inversión en minería, también, que había estado muy estancada durante mucho tiempo. Entonces, el auge de las exportaciones mineras y agrícolas significó que Chile pudiera finalmente sacarse de encima lo que había sido su tragedia histórica, que era su carencia de dólares. Siempre teníamos lo que se llama un estrangulamiento externo. Entonces, eso permitió que subiera la demanda interna, el comercio, la construcción, etcétera, etcétera. Bueno, el problema, y ahí estoy de acuerdo con Nico Grau, es que el sector privado por sí solo, siendo fundamental, no tiene los incentivos para hacer los cambios tecnológicos y las apuestas a encadenar esas naves insignias que eran, digamos, la agricultura y la minería. Y por tanto vamos a tener que hacer inversiones muy importantes, como hicimos otra hora en la electricidad, en el ferrocarril, etcétera, etcétera, junto al sector privado en encadenamientos. Y eso requiere dinero, porque además van a tener que ser encadenamientos verdes, con mejores tecnologías o tecnologías más limpias. O sea, ahí está el tema del litio, está el tema del nitrógeno verde, está el tema de la inversión fuerte en internet para conectividad, el tema de la inversión en educación, el tema de la inversión en capacitación. Y si producto de la coyuntura nos gastamos todo lo que tenemos en subsidiar consumo, vamos a tener problemas en el mediano plazo.
A ver, Soledad, José Grigori.
No, deja a Soledad, pues voy a preguntarle ahí después.
Ya, Soledad Arellano.
Mira, yo comparto y discrepo de lo que acaban de decir. En primer lugar, yo comparto la preocupación de Nicolás Izaguirre respecto de que no estamos gastando la plata en consumo y no nos va a quedar recursos para distintos tipos de gastos e inversiones que vamos a necesitar más adelante. Creo que eso es un tema que ojalá lográramos como comunicarlo de mejor manera, porque creo que los economistas hemos fallado en dar este mensaje. O sea, claramente no hemos sido capaces de transmitir la importancia y la preocupación por lo que está pasando. Respecto de en qué me gustaría gastar la plata más adelante, yo ahí discrepo un poco, porque como dice Nicolás Grau, yo soy de las que le tiene un poco temor al Estado que se meta tanto en áreas a definir cuáles son las áreas estratégicas. Creo que uno muchas veces se concentra en los casos exitosos de inversión, de selección de áreas estratégicas, pero se nos olvida que hay varios casos de fallidos también. Y en ese sentido creo que es un riesgo. Yo prefiero que el Estado invierta en generar condiciones para que los sectores puedan irse desarrollando. Eso no implica que el Estado tiene que quedarse sin hacer nada y dejar todo para que sea el sector privado el que trabaje en esto, pero el que desarrolle, que haga las cosas. Pero sin embargo, o sea, ¿qué tipo de cosas podría hacer? Todo lo que tiene que ver con inversión en infraestructura, y aquí estoy incorporando lo que es la infraestructura digital, por ejemplo. Todo lo que es la infraestructura digital nos va sentando bases para que se puedan ir desarrollando distintas tecnologías. Disminuir toda la complejidad en términos de acceso a permisos para que las industrias y todas las iniciativas privadas puedan desarrollarse de manera más rápida, cosa que puedan llegar de manera más rápida a los consumidores a satisfacer las necesidades. Yo creo que que no es necesario que el Estado se ponga a invertir en áreas estratégicas o a hacer esta selección así como con la bola de cristal o con los consultores expertos, que son las personas que como que miran hacia el futuro y dicen por ahí va, porque creo que eso es riesgoso, sino que creo que es mejor sentar las bases para que esos sectores se puedan desarrollar. Incluso uno podría generar, por ejemplo, fondos para que se vayan proyectos de investigación y desarrollo, a veces a través de la CORF o a través de otras organizaciones estatales se van desarrollando esos fondos para que eso, los privados puedan tomar esa y hacerlos crecer.
Ahora, tenemos...
Cecilia, me toca...
José Gregorio,
No, lo que pasa es que, mira, yo creo que lo que dice Nicolás Grau es precisamente el gran debate que tenemos que tener, y él le apunta, y como tú ves, todos tenemos que sentarnos y discutir mucho más esto, porque Chile necesita más productividad, Chile necesita hacer cosas nuevas, Chile necesita empujar y buscar cómo abrirse y pasar a más tecnología. Pero hay dos preguntas que son fundamentales. La primera es, ¿por qué nos estamos atrasados y qué hacer? Respecto a cómo estamos atrasados, te voy a decir una sola cosita, sí, rápido, pero ¿por qué estamos atrasados y por qué nos cuesta y por qué Chile no está como mucho país asiático en las cadenas de valor? Porque el mundo se desarrolló en cadena de valor. Un producto se hace en 80 países, uno ya no hace el producto completo. ¿Y por qué Chile no está en la cadena de valor? Porque está lejísimo. Es muy simple, o sea, estamos lejísimos. Entonces, esa es la cosa de ver cómo uno compensa y cómo lo hace el Estado. En general, yo no tengo problema que el Estado empuje, pero hay que tener mucho cuidado. En el caso de Corea, el Estado empujó y creó los grandes grupos económicos. Es el camino. Mariana Mazzucato habla del caso de Google, de Facebook, el apoyo que tuvo del Estado. Obviamente, pero Google y Facebook crearon las riquezas más grandes de Estados Unidos. Porque uno empuja, cuando empuja el sector, empuja cosas. Estamos hablando de líderes, no estamos hablando de política de emprendimiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cuál es la ingeniería y cómo hacemos estos detalles. Y en Chile esto también ocurrió, ¿no es cierto? Y el DL-701, que impulsó el sector forestal, que vino desde el Estado, también tiene mucho que ver con los grupos que tenemos. Y pasó también con Fundación Chile Los Salmones. Estoy buscando unas investigaciones de un maestro que tuvo en los años 80, Carlos Viñolo, que investigó mucho de esto. Entonces, hay que tener... Y Chile yo creo que hoy día tiene una oportunidad. Y hoy día sí que yo creo que hay una gran oportunidad, y tiene que ver con minería e hidrógeno verde. Y tenemos que caminar para allá con fuerza. La pregunta es, ¿cuál es la política pública y cómo lo vamos a hacer? Y cómo nosotros, y a mí me gusta lo que dice Soledad, tenemos que proveer toda la infraestructura para que eso se desarrolle con fuerza.
¿Puedo seguir? ¿Sí?
Vamos.
Bueno, a mí me tocó dirigir dos investigaciones sobre esto. Y Soledad, nosotros, por lo menos yo, no creo para nada en lo que los gringos llaman pick the winners. O sea, no se trata de que digamos que nosotros vamos a producir buen calzado, entonces que el Estado haga una fábrica estatal de calzado. No tiene sentido eso. Nosotros tenemos un dato que es muy importante, lo decía José, lo remarcaba la otra vez Sebastián Edwards. Nosotros estamos muy lejos de los mercados de destino. Y por tanto, lo que se llaman los encadenamientos hacia adelante, o sea, producir cobre, después producir alambre, después producir, no sé, autos, después producir tractores, es poco promisorio, porque los costos de transporte te matan. Entonces hay que mirar más la experiencia de Australia y Nueva Zelanda, que tienen también mucha lejanía con los mercados de destino. Y lo que han hecho estos países, y ahí tú tienes menos grados de discrecionalidad, menos picking the winners, es fomentar mucho los encadenamientos hacia atrás. O sea, si tú eres muy bueno en cobre, o eres muy bueno en agricultura, tú tendrías que ser líder en todos los procesos anteriores a esa producción, que pueden tener mucho conocimiento y mucho valor agregado. Y ahí el Estado es fundamental, no para que sea el productor final, sino para que provea muchos bienes públicos que tienen fuertes problemas de apropiabilidad, que es de investigación, de ciencia y tecnología, para que provea coordinación entre los actores, porque los problemas de coordinación son monstruosamente grandes. Entonces tú, para desarrollar toda esta industria de proveedores en torno a tus grandes exportaciones, ustedes saben, por ejemplo, que Australia, que es un país desarrollado, 3/4 de las exportaciones de Australia son materias primas, O sea, el problema no es exportar materias primas, es cómo haces las materias primas, uh-huh. cómo las produces. Si las produces con tecnología al alcance de la mano, fácil, no profunda, o lo haces con servicios de ingeniería, con producción de informática, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay espacio, nosotros llamábamos, y aquí termino, las plataformas transversales. El problema de la infraestructura es un problema transversal, no es picking the winners. El problema de la digitalización de la economía es un problema transversal. La educación, la capacitación técnica, etcétera, son cuestiones donde hemos subinvertido y donde vamos a tener que ponernos de acuerdo.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí, pero después volvemos un poco
¿Por qué Paula Narváez en su programa tenía una empresa pública de nitrógeno verde? Me costaba entenderlo.
¿A quién se lo pregunta José Gregorio?
Yo defiendo a Paula Narváez.
A Nicolás, a los que han...
Sí. Ya. ¿Por qué Paula Narváez tenía en el programa? Bueno, vamos a ver si eso lo incorpora Yasna Provost en su programa.
Voy a comentar tres cosas muy breves. Lo primero,
Nicolás Grau.
Y esto lo dijo un poco José, estoy de acuerdo con eso, respecto a algo que decía Soledad. Si uno revisa las cosas que resultaron en Chile durante los 90, se va a dar cuenta que hay harta política industrial. Lo que pasa es que es política industrial que no se declaraba como tal. El ejemplo de los salmones, el más claro, desarrollado en una institución público-privada y que una vez logró cierta escala y mató la incertidumbre, metió a los privados fuertemente. Eso está archi estudiado. Entonces, en el fondo, incluso las cosas que funcionaron en Chile han tenido mucho de esta política. Lo que pasa es que no se decía como tal, y yo creo que en eso alguien está un poco estudiado también todo el periodo de los 80 post crisis, donde también hubo bastante de eso. Lo segundo es que toda esta discusión de que elegir desde el Estado de manera estratégica puede ser muy riesgosa, yo diría que era una discusión relevante, por decir algo, hace 10, 5 años, pero dada la crisis climática no hay nada que elegir, en el fondo. El proceso, por ejemplo, de adaptación que requiere hacer Chile para que lo que nosotros actualmente producimos sea viable de producir en el futuro, va a requerir tremendas inversiones y tremendas coordinaciones entre el mundo público-privado que permitan hacer esa transición, que permitan descarbonizar la economía, y todo eso es un esfuerzo que yo creo que si se hace bien y se hace de manera virtuosa, va a generar un proceso dinámico en la economía, que puede generar empleo y que a su vez puede hacernos sortear el momento que vamos a vivir. Es como si alguien dijera, mira, en el COVID, en la crisis que hemos tenido a propósito del COVID, no había que hacer picking the winners, había que dejar que el mercado actuara nomás. No, en las crisis así y en los momentos, esos grandes desafíos, no hay nada que elegir. Lo que hay que hacer es que el Estado, que es el único capaz de hacer estas coordinaciones rápidas, se articule con el mundo privado, identifique cuáles son las inversiones que hay que hacer y se generen las condiciones para que eso suceda. Creo que en el fondo ese es un debate que yo diría tal vez fue importante hace 10, 15, 20 años, pero es menos importante cuando estamos en una situación tan compleja como esta, que se parece, la crisis climática se va a parecer en el mediano plazo a lo que hemos tenido a propósito del COVID o a lo que les pasa a las economías en las guerras, que no tienen mucho que elegir también y tienen que lograr mover rápidamente a la economía en una dirección. Políticas solo transversales de no grandes apuestas no nos van a mover en la velocidad que requerimos. Y respecto a lo último, la pregunta que hacía José, yo creo
sobre el hidrógeno verde.
Sí, mira, lo que sucede acá es que
me preguntó a mí en todo caso, pero bueno.
Uno podría, bueno, pero voy a contestar yo.
Pero breves, por favor, porque quiero traerlos al día a día, que es lo que también le pregunto a la ciudadanía, qué tan tremendamente mal estamos.
Que no hablamos de crecimiento, po.
Ya, va.
Mira, creo que cuando uno quiere que un privado haga algo, ¿no es cierto? Y quiere decir, okay, no lo va a hacer el Estado, sino que lo va a hacer el privado, en estas cosas más estratégicas, en este tipo de empresas, porque yo no soy de líder de empresas estatales generalizadas, sino bien puntual. Yo creo que hay que ver lo que ha pasado en Chile con la dificultad de definir esos contratos y que nos vaya bien, ¿cierto? O sea, el caso del litio, perdón, de SQM ha sido ya escandaloso, ¿no? Pero también me ha pasado con las mineras grandes en el periodo del superciclo del cobre entre el 2012, de acuerdo a estudios que se han hecho, tuvieron utilidades extra normales, es decir, más allá de los que tendría una empresa normal en el mercado en general, en todo ese periodo de 100 mil millones de dólares. Es una locura. O sea, lo que recauda Codelco versus lo que da el Codelco al Estado versus lo que dan todas esas empresas a todas y todos los chilenos a través de recaudación tributaria, no tiene nada que ver, a pesar de que son dos tercios las privadas y solo un tercio Codelco. Entonces, las personas que sostienen que en esas grandes empresas, en esas grandes oportunidades, que insisto, una cosa muy puntual, hay que seguir confiando en la capacidad del Estado de definir buenos contratos y que nos va a ir bien con eso, tienen la evidencia de los últimos, no sé, 15, 20 años en contra. No nos ha ido bien. Hemos tenido demandas, estamos peleados.
¿Puedo hacer un comentario pequeño para complementar lo que dice Nicolás? No, es que lo que pasa es que tú nos pides que hablemos de las perspectivas de Chile futuro, y lo que dice Nico es súper importante. Una sola cosa respecto del estudio que cita, hay que tener cuidado, se lo voy a dar por interno, tiene algunos errores y está discutido, me pasé un par de días discutiendo con los autores y tiene algunos errores. Así que ten cuidado con eso. Y lo segundo,
bueno, si fuera la mitad,
el punto es otro, lo que hay que hacer desde el Estado es con impuestos forzar descarbonización, con impuestos transformación minera, y tenemos que pensar un esquema global, cómo nosotros generamos las señales, los incentivos para que esto cambie. Entonces hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en los riesgos. Vamos a tener riesgos eólicos, nos vamos a ir por lo eólico, por lo solar. O sea, nosotros dejamos y permitimos que otros tomen esos riesgos, y el Estado lo que tiene que hacer, a través de su política regulatoria y tributaria, forzar esta transformación que es fundamental.
Quería preguntar, Soledad Arellano, se nos tiene que ir a las 10, así que quiero aprovechar que estos minutos contigo, Soledad. Todo esto que están hablando ustedes y todo lo que hay que hacer y lo que cómo mejorar y, en fin, todo esto, ¿qué tan posible va a ser en un país, podría preguntarse la gente, donde nos están dando las señales, los economistas, las autoridades, que esto va a quedar la escoba por todo lo que está pasando, que por la inflación, que el cuarto
no,
retiro...
No, no hay tanto tampoco.
Bueno, pero eso es lo que se transmite, Nicolás Izaguirre, ¿eh? Esta fiesta la vamos a pagar caro, que etcétera, etcétera. Soledad, a ver, tu mirada respecto a lo que ha pasado esta semana, justamente. Mira, y la sensación que la gente tiene, ¿sabe qué? Yo por retirar 600 mil pesos, Chile se va a las pailas.
O sea, no es que por retirar 600 mil pesos Chile se va a ir a las pailas, sino que es una suma de muchas cosas en las cuales yo creo que echarle la culpa a las personas que hacen el retiro es bastante injusto, porque no es culpa de ellas, es culpa de los que permitieron que eso pasara. Creo que
bueno, pero da lo mismo, pero el hecho mismo de que ocurra.
En el fondo, yo creo que hoy día no es que Chile se va a ir a las pailas, o sea, como dices tú, pero creo que estamos en un escenario preocupante, en un escenario en el cual, si nosotros no tomamos acción y no nos damos cuenta de lo complejo que es el escenario, yo creo que efectivamente podemos tener un futuro bastante complicado. Yo creo que lo que estamos hablando en términos de generar condiciones de inversión, en términos para el futuro, en términos parar el calentamiento que está teniendo la economía en función de lo que decía el Banco Central, yo creo que todo eso es posible. Es posible hacer, y de hecho creo que el hecho que el Banco Central haya subido la tasa de interés es adecuado. Creo además que el tono del informe del IPOM también es adecuado, porque de repente uno necesita estos remesones un poco más duros. ¿Qué es lo que falta para hacer esto? Yo creo que dos cosas, siendo una la más importante. Es la voluntad política, en el fondo, de empezar a tomar estas medidas. Viene ahora una decisión bien compleja, que es la decisión del presupuesto. Hoy día estamos con un nivel de gastos fiscal que no es sostenible en el largo plazo, o sea, que ninguna deuda ni nada lo va a poder sostener. Y la pregunta es cómo se va a comportar ahora el sector político, en el fondo, para transformar estos gastos que deberían ser transitorios y dejarlos efectivamente transitorios, que no se conviertan en gastos permanentes. Yo creo que esa es la primera prueba que nosotros vamos a tener, porque tenemos mucha, uno como que mira, cuando uno habla de la responsabilidad fiscal, a mí me pasa, o cuando uno habla del crecimiento, muchas veces uno lo mira y le dice, ya, acá salió este economista fría, que lo único que le importa son los números, lo único que le importa es la plata, pero en realidad a uno se le olvida que detrás del crecimiento, el crecimiento es el que genera los recursos para que se puedan financiar todas las demandas sociales que tenemos hoy día. La responsabilidad fiscal, y por eso la importancia de recuperar de que esta discusión ojalá la discusión presupuestaria nos permita encauzar lo que viene más adelante, es la responsabilidad fiscal lo que genera estabilidad para que haya inversión y para que todo lo demás pueda venir después. No sacamos nada con hablar de generar infraestructura, con hablar incluso lo que dice Nicolás Grau de transformar la matriz, si es que no tenemos estabilidad y condiciones para que eso pase.
Nicolás Izaguirre, uno podría hacerse una pregunta así, que me va a decir, bueno, muy muy ramplona quizás, pero nunca es el momento para que la gente, la ciudadanía, nosotros todos, sobre todo quienes tienen menos, tengan una mejor situación, dejen de ser de sufrir pobreza o poco salario, porque va a ser un desastre.
Mira, déjame tratar de unir los tres pedazos de lo que hemos estado hablando. Una vez Moisés Naim, un venezolano que un gran intelectual que escribe en Estados Unidos, yo estando en ese momento en Estados Unidos dirigiendo un organismo, nos dijo: el problema latinoamericano es que estamos convencidos que somos ricos y el problema es que tenemos que redistribuir mejor. No, claro, no somos ricos. El producto por habitante es la mitad del de los países desarrollados. No somos ricos. Tenemos recursos, tenemos posibilidades, pero no somos ricos. Entonces, no podemos comenzar a vivir como ricos si no somos ricos. Tenemos que, obviamente, profundizar el gasto social. Yo estoy por ingresos, por pisos dignos para todos, etcétera, salud, etcétera, etcétera. Pero tenemos que invertir más, y no solamente en inversión de capital, sino que sobre todo en ciencia y tecnología. Ahora, todo esto va a requerir, y aquí podemos tener diferencias, más recursos del Estado, porque con un Estado tan jibarizado como el nuestro, yo creo totalmente en el sector privado, pero la mezcla que tú observas en los países desarrollados de cuánto es producido por, digamos, es agenciado por el Estado vis a vis del sector privado, en Chile está muy cargado hacia el sector privado. El sector privado, hay cosas que no le es rentable hacer, pero que son rentables socialmente. Entonces, cuando hablamos de tener energía limpia, cuando hablamos de tener un sistema cierto de internet completamente generalizado, banda ancha para todos los lugares, cuando hablamos de desalinización de agua, que es muy importante el problema de agua que vamos a tener en el futuro, bueno, todo eso va a requerir mucha acción del Estado, tanto para proveer las plataformas básicas, cuanto para coordinar al sector privado. Y eso requiere recursos. Entonces, esos recursos, primero hay que subir los impuestos. Pero si la subida de impuestos termina solamente en atender demandas sociales, tampoco vamos a crecer. O sea, ahí hay un ejercicio de balance que es difícil hacer y que es bueno que comencemos a conversarlo.
Pero ¿cuándo es el momento oportuno para que poder tener mayor poder adquisitivo la gente?
Bueno, pero eso ha venido ocurriendo.
Sí, ha venido ocurriendo.
Pero uno de los temas que más se comenta y que más percibe la ciudadanía es la desigualdad.
Pero no es que la gente está más pobre en Chile. Vamos a caer en la discusión de distribución de ingresos. No quiero ya. Supongamos, y tomemos un trabajo de grado que no se ha movido nada.
¿No es cierto? ¿Por qué? Chile, ¿No ocurrió un estallido social?
Momento, déjame terminar. En Chile, los ingresos, en el peor escenario, han subido a la misma proporción para todos. Lo que pasa es que se mantiene una desigualdad muy grande, y lo que yo te he dicho, y en el mundo entero este es un problema, y nosotros tenemos que entender qué pasa con el trabajo no calificado. Y en Chile yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande, y estamos claros de que efectivamente se avanzó a paso lento y hay que acelerarlo. Pero una cosa es acelerarlo, y otro caso es hacer cosas de corto plazo, de popularidad política, que no tienen ningún beneficio. Y esa es la cosa que hay que ir decidiendo. Y los economistas, para que no sigamos siendo desprestigiados, lo único que tenemos que decir son los beneficios y costos, y que los políticos decidan por qué lado van. Pero no lo vamos a lograr desbancando acabando con los fondos de pensiones. Eso no nos va a ayudar a la igualdad. Y el cuarto retiro es la cosa más injusta que hay. Y dos de los tres retiros anteriores fueron sin impuestos. Y yo se lo dije, personalmente se lo dije a parlamentarios progresistas, le dije: tú estás dando un beneficio tributario a los ricos. Y hoy día, en el cuarto retiro, quienes sacan no son la gente de las ollas comunes que nos hablaban ayer los diputados en la Cámara de Diputados en largo discurso. No son, es la gente que le queda plata, es la gente más ingreso. Entonces, lo que digo, hablemos de equidad en serio. O sea, que subamos los impuestos, paguemos más, pero hagámoslo en serio, pausado, y tratemos de llegar a algún acuerdo. Pero
Soledad Arellano,
apuntamos mal.
Soledad Arellano.
Mira, yo efectivamente creo que el tema, concuerdo con lo que dijo José recién, hoy día nosotros tenemos, hay que distinguir lo que es el aumento de los ingresos, que efectivamente le ha aumentado los ingresos a todo, y no es que estemos más pobres que antes, creo que eso es un error, y eso tenemos que nosotros mismos no podemos seguir, como estas son las fake news, en el fondo estas cosas que se van quedando y terminan siendo verdades que no lo son.
¿Y por qué la ciudadanía tiene la percepción de que no le alcanza?
No sé, sí, el tema yo creo acá es que primero tenemos una ciudadanía que está más exigente, cosa que me parece bien, para que no parezca que... pero creo que el principal problema va por el tema de la desigualdad que no hemos logrado corregir, que hemos corregido más lento de lo que habría, de lo que todos habríamos querido, pero que tampoco es cierto que no haya mejorado. Ojo, eso, la desigualdad sí ha mejorado. Se ha reducido, pero a una velocidad menor de la que hubiéramos querido. ¿Cuáles son las herramientas que uno debería, como a las que uno podría recurrir acá a esto? A mí me preocupa que cada vez que se habla de esto sale el tema de que hay que aumentar los impuestos y aumentar las transferencias. Yo creo que efectivamente yo no digo que no hay que subir los impuestos, por si acaso, cuando yo hablaba antes del tema de la responsabilidad fiscal, creo que una reforma tributaria es algo que vamos a tener que ver, por supuesto, pues probablemente diferimos en la magnitud, pero no en que va a haber que hacerlo, pero creo que aumentar las transferencias no es la única solución. O sea, estamos viendo hoy día que tenemos unas transferencias universales y que yo creo que nos tienen a todos, o sea, un grupo con mucho más ingresos.
Perdón, Soledad, yo precisamente puse mi nota de cautela respecto de que si subían los impuestos y todo se iba a transferencia, no iba a cambiar nada.
Exactamente, o sea, yo creo que aquí tiene más que ver, hay otro tipo de políticas que nosotros tenemos que ver, y yo creo que acá las políticas que más van a influir son las políticas que apuntan a las personas, en el fondo a cómo mejorar la capacitación de las personas, el acceso al mercado laboral, la reducción de la informalidad, que es algo que los primeros deciles afecta de manera mucho más importante, el acceso de la mujer al trabajo, que hoy día además es de los grupos que están más afectados, más rezagados en la recuperación del empleo. Yo creo que todo eso es política, que a lo mejor uno puede llamar política más microeconómica, política social, que vamos a necesitar para reducir la desigualdad. Y yo creo que efectivamente es un desafío que tenemos y que permanece.
Soledad Arellano, muchísimas gracias por haber participado en nuestro primer café. Espero que la próxima puedas estar todo el bloque hasta las 10:30.
Muchas gracias.
Soledad, ¿alguna vez podrías, Cecilia, contestar el hidrógeno verde o se me...
No, vamos, ya. Vamos a ir a comerciales, perdón, vamos a las noticias, después a los comerciales y ahí el hidrógeno verde, Nicolás Aguirre.